De Jhumpa Lahiri vamos a leer Tierra Desacostumbrada, que es el relato que da nombre al libro Tierra Desacostumbrada. Tras la muerte de la madre de Ruma, el padre se jubiló de la empresa farmacéutica donde había trabajado tantas décadas y empezó a viajar por Europa, un continente que no conocía. A lo largo del año anterior había visitado Francia, Holanda y recientemente Italia. Eran vacaciones organizadas, viajes en compañía de desconocidos, trayectos en autobús por el campo con todas las comidas, reservas hoteleras y visitas a museos organizadas de antemano. Se ausentaba durante 2, 3, a veces 4 semanas seguidas. Cuando estaba fuera, Ruma casi no recibía noticias suyas. En cada ocasión tenía una copia impresa de la información sobre sus vuelos, sujeta con un imán a la puerta de la nevera, y los días que debía tomar un avión, veía las noticias para asegurarse de que no se hubiera producido ningún accidente aéreo en ningún lugar del mundo. De vez en cuando llegaba una postal a Seattle, donde vivían Ruma, Adam y su hijo Akash. En las postales se veían fachadas de iglesias, fuentes de piedra, piazzas abarrotadas, azoteas de terracota matizadas por la puesta de sol. Habían transcurrido casi 15 años desde la única aventura europea de Ruma, unas vacaciones de un mes en el Eurorail que se había tomado junto con dos amigas tras la universidad, con dinero ahorrado de su sueldo como pasante. Había dormido en pensiones desaliñadas, practicando una frugalidad que le resultaba ajena a estas alturas de su vida, y no había comprado más que variaciones de las mismas postales que ahora le enviaba a su padre. Este escribía informaciones sucintas e impersonales de lo que había visto y hecho. Ayer la galería de los Uffizi, hoy un paseo hasta la ribera opuesta del Arno, un viaje a Siena previsto para mañana. Ocasionalmente alguna frase sobre el tiempo, pero nunca se transmitía la sensación de la presencia de su padre en aquellos lugares. A Ruma le recordaba los telegramas que sus padres solían enviar a sus parientes tiempo atrás, después de visitar Calcuta y regresar sin incidentes a Pensilvania. Las postales eran las primeras misivas de su padre que Ruma recibía por correo. En sus 38 años de vida, él no había tenido razón alguna para escribirle. Se trataba de una correspondencia unilateral. Sus viajes eran lo bastante breves como para que Ruma no tuviese tiempo de responder, y además él nunca estaba en situación de recibir correo allí donde estaba. La caligrafía de su padre era menuda, precisa, levemente femenina. La de su madre había sido un batiburillo de mayúsculas y minúsculas, como si solo hubiese aprendido a hacer una versión de cada letra. Las postales iban dirigidas a Ruma. Su padre nunca incluía el nombre de Adam ni mencionaba a Akash, y solo en la despedida reconocía algún vínculo familiar entre ellos. Sé feliz, con cariño, Baba. Las firmaba, como si alcanzar la felicidad fuera algo tan sencillo. En agosto, su padre se iría de nuevo, esta vez a Praga, pero antes pasaría una semana en la casa que Ruma y Adam habían comprado en la zona este de Seattle, y que él aún no conocía. Se habían mudado de Brooklyn en primavera por el trabajo de Adam. Fue su padre quien sugirió la visita, en una llamada a Ruma, a quien sorprendió preparando la cena en su nueva cocina. Tras la muerte de su madre, Ruma había asumido la tarea de hablar con su padre todas las noches para preguntarle qué tal había pasado el día, pero las llamadas eran ahora menos frecuentes. Normalmente lo telefoneaba una vez a la semana, los domingos por la tarde. Aquí siempre eres bien recibido, Baba, le había dicho a su padre por teléfono. Ya sabes que no tienes que preguntarlo siquiera. Su madre no se lo habría preguntado. Vamos a veros en julio, le habría informado, con los billetes de avión ya en la mano. Hubo una época de su vida en que semejante presuntuosidad habría enfurecido a Roma. Ahora la echaba de menos. Adam estaría fuera esa semana, otra vez en viaje de negocios. Trabajaba para un fondo de cobertura y y desde la mudanza aún no había pasado 2 semanas seguidas en casa. Ir tras sus pasos no era una opción. Nunca iba a ningún sitio interesante. Por lo general se trataba de ciudades en el noroeste o Canadá, donde no había nada especial que ella y Akash pudieran hacer. Al cabo de unos meses, le aseguraba a Adam, los viajes se harían menos frecuentes. Aborrecía dejar desamparada a Roma con Akash tan a menudo, decía, sobre todo ahora que estaba otra vez embarazada. La animaba a contratar a una canguro, alguien que viviese con ellos incluso si le resultara de ayuda. Pero Roma no conocía a nadie en Seattle y la perspectiva de encontrar a alguien que se ocupara de su hijo en un lugar extraño se le antojaba más abrumadora que cuidarlo ella misma. Solo era cuestión de aguantar el verano. En septiembre, Akash empezaría el preescolar. Además, Roma no trabajaba y no tenía sentido pagar por algo que nada le impedía hacer personalmente. En Nueva York, después de que naciera Akash, había convenido un horario de media jornada en el bufete en que trabajaba, lo que le permitía pasar los jueves y viernes en su casa de Park Slope, y eso le parecía un equilibrio perfecto. En el bufete se habían mostrado tolerantes al principio, pero no había sido tan fácil superar la muerte de su madre justo cuando un caso importante estaba a punto de ir a juicio. Había muerto en la sala de operaciones de un paro cardíaco. La anestesia para la extracción quirúrgica rutinaria de un cálculo biliar le había provocado un choque anafiláctico. Tras las 2 semanas de baja por fallecimiento que le dieron, Roma no pudo arrostrar el regreso. Supervisar el futuro de los clientes, preparar sus testamentos y refinanciar sus hipotecas le parecía ridículo, y lo único que deseaba era quedarse en casa con Akash, no solo los jueves y los viernes, sino todos los días. Y entonces milagrosamente se concretó el nuevo trabajo de Adam, con un sueldo lo bastante generoso para que ella se despidiera. Era la casa lo que ahora constituía su trabajo, hojear los montones de catálogos que llevaban por correo, señalarlos con notitas adhesivas, pedir sábanas estampadas con dragones para la habitación de Akash. «Perfecto», dijo Adam cuando Roma le contó lo de la visita de su padre. «Podré ayudarte mientras estoy fuera». Pero Roma no era del mismo parecer. Su madre sí habría sido de ayuda, ocupándose de la cocina, cantándole a Akash y enseñándole cancioncillas infantiles bengalíes, metiendo montones de ropa sucia en la lavadora. Roma nunca había pasado una semana solas con él. Cuando sus padres fueron a verla en Brooklyn después del nacimiento de Akash, su padre se atribuyó una butaca en el salón y se dedicó a revisar en silencio el Times. De vez en cuando le pasaba el dedo por debajo de la barbilla al niño, pero se comportaba como si estuviera esperando a que transcurriese el tiempo. Ahora su padre vivía solo, se preparaba la comida él mismo. Ella no alcanzaba a imaginar su entorno cuando hablaban por teléfono. Se había mudado a un piso de una habitación en una parte de Pensilvania que Roma no conocía bien. Redujo sus posesiones y vendió la casa donde Roma y su hermano menor, Romy, habían pasado la infancia, y solo les informó cuando ya había firmado el contrato con el comprador. Aquello no afectaba en absoluto a Romy, que llevaba los 2 últimos años viviendo en Nueva Zelanda como miembro del equipo de un realizador de documentales alemán. Roma sabía que la casa, con las habitaciones decoradas por su madre y la cama en la que le gustaba recostarse para hacer crucigramas y la cocina en que cocinaba, era ahora demasiado grande para su padre. Aún así, la noticia le supuso una conmoción, aniquilando la presencia de su madre tal como había hecho el cirujano. Sabía que su padre no necesitaba que nadie lo cuidara, y eso precisamente le hacía sentir culpable. En la India habría sido inaceptable que no se mudara con ella. Su padre nunca había mencionado esa posibilidad, y tras la muerte de su madre no había sido viable. Su antiguo apartamento era muy pequeño, pero en Seattle tenían habitaciones libres, habitaciones que permanecían vacías y sin utilidad. Roma temía que su padre se convirtiera en una responsabilidad, en una exigencia añadida, constantemente presente de una manera a la que ya no estaba acostumbrada. Eso supondría el fin de la familia que había creado por su cuenta. Adam y Akash y ella misma y el segundo hijo que llegaría en enero, concebido justo antes de que se mudaran. No podía imaginarse cuidando de su padre tal como había hecho su madre, sirviéndole las comidas que su madre preparaba. Aún así, no ofrecerle un lugar en su casa hacía que se sintiese peor. Era un dilema que Adam no entendía. Cada vez que Roma sacaba colación el asunto, él señalaba lo evidente. que ella ya tenía un niño del que cuidar y otro en camino. Le recordaba que su padre gozaba de buena salud para su edad y estaba a gusto donde se encontraba, pero no se oponía a la idea de que viviera con ellos. Su buena disposición tenía un trasfondo amable, generoso. Era un ejemplo de la razón por la que ella amaba a Adam y, sin embargo, le inquietaba. ¿Acaso no le daba lo mismo? Era consciente de que intentaba ayudarla, pero al mismo tiempo tenía la sensación de que la paciencia de Adam estaba agotándose. Al permitirle dejar su trabajo, derrochar dinero en una casa preciosa, acceder a tener un segundo hijo, Adam hacía cuanto estaba en su mano para hacer feliz a Ruma, pero nada la hacía feliz. Recientemente, en el transcurso de una conversación, él también se lo había señalado. ¿Qué descanso era en estos tiempos viajar solo, con una sola maleta que facturar? Nunca había visitado el noroeste del Pacífico, nunca había apreciado la pasmosa amplitud de su tierra de adopción. Únicamente había cruzado Norteamérica en avión una vez, cuando su esposa reservó billetes a Calcuta con Royal Thai Airlines vía Los Ángeles, en vez de viajar hacia el este como hacían normalmente. Aquel viaje fue interminable. 400, recordaba aún, entre los fumadores al final del avión. Nadie tuvo ánimos para visitar algún lugar turístico de Bangkok durante la escala, y en vez de eso durmieron en un hotel puesto a su disposición por la línea aérea. Su mujer, que estaba entusiasmada con la perspectiva de ver el mercado flotante, durmió incluso durante la cena, pues él recordaba una comida en el hotel solo con Romy y Ruma, en un solarium con vistas a un jardín, degustando los platos más especiados que había probado en su vida, mientras los mosquitos se enjambraban furiosamente tras los rostros de sus hijos. Al margen de cómo salieran, aquellos viajes a la India siempre resultaban épicos. Y aún recordaba la ansiedad que le provocaban. Tener que hacer un equipaje tan voluminoso y transportarlo al aeropuerto, mantener los documentos en regla y trasladar a su familia sin percances tantos miles de kilómetros. Pero su esposa vivía para aquellos viajes, y hasta que murieron sus padres, una parte de él también vivía para ellos. Así que habían ido a pesar de los gastos, a pesar de la tristeza y la vergüenza que sentía cada vez que regresaba a Calcuta, a pesar de que a medida que sus hijos crecían, menos les apetecía ir. Miró por la ventanilla una planicie de nubes como kilómetros, y kilómetros de nieve densamente apilada que pudieran cruzarse a pie. La vista lo colmó de paz. Esta era su vida ahora, la capacidad de hacer lo que le apeteciera, la responsabilidad de su familia ausente, igual que todo lo demás estaba ausente, de la apacible visión de las nubes. Esos trayectos de regreso a la India habían sido una realidad natural para él y para todos sus amigos indios en América. La señora Bakshi era una excepción. Se casó con el muchacho al que amaba desde la infancia, pero tras 2 años de matrimonio, él murió en un accidente de motocicleta. A los 26 se fue a vivir a América, consciente de que de otra manera sus padres intentarían concertarle un nuevo matrimonio. Vivía en Long Island, una anomalía para una mujer india sola. Se había doctorado en estadística y desde los años 70 daba clase en la Universidad de Storybrooke. Y en más de 30 años solo había regresado a Calcuta para asistir a los funerales de sus padres. Se llamaba Menakash, y aunque ahora él la llamaba por su nombre de pila, seguía pensando en ella como la señora Bakshi. Al ser los dos únicos bengalíes en el grupo turístico, había entrado en conversación naturalmente. Empezaron a comer juntos y a sentarse el uno al lado del otro en el autobús. Debido a su aspecto e idioma comunes, la gente los tomaba erróneamente por marido y mujer. En un principio no había nada romántico, ninguno de los dos tenía interés alguno en el otro. Él disfrutaba de la compañía de la señora Bakshi, sabedor de que al cabo de unas semanas ella subiría a bordo de un avión distinto y desaparecería, pero después de Italia había empezado a pensar en ella, a esperar con ilusión sus correos electrónicos, a buscar el ordenador 5 o 6 veces al día. Perdón, a consultar el ordenador. Buscó en MapQuest la ciudad donde vivía para ver cuánto tardaría en ir en coche hasta su casa, aunque habían acordado por el momento verse únicamente cuando estuvieran en el extranjero. Parte del trayecto le resultó familiar. Era el mismo camino que su esposa y él hacían para visitar a Ruma en Brooklyn. Pronto volvería a ver a la señora Bakshi, esta vez en Praga. Según habían acordado, compartirían habitación y estaba pensando en hacer un crucero por el Golfo de México en invierno. Ella se oponía rotundamente al matrimonio, a volver a compartir su casa con un hombre, condiciones que hacían la perspectiva de su compañía tanto más atrayente. Cerró los ojos y recordó su cara, aún llena, aunque suponía que debía de frisar los 60, apenas 5 o 6 años más joven que su mujer. Llevaba ropa occidental, rebecas y pantalones negros con goma elástica en la cintura, y se recogía el cabello moreno y tupido en un moño. Lo que más le atraía, sin embargo, era su voz, bien modulada, midiendo siempre las palabras, como si solo hubiera un suministro limitado de cosas que estuviera dispuesta a decir un día determinado. Tal vez debido a que ella esperaba tan poco, él se mostraba generoso, atento como nunca lo había sido en su matrimonio. Qué cohibido se había sentido al pedirle a la señora Bakshi por primera vez, después de visitar la casa de Ana Frank en Ámsterdam, que posara para una fotografía delante del canal. Ruma se había ofrecido a ir en coche al aeropuerto para recoger a su padre, pero él insistió en alquilar un vehículo y seguir las indicaciones obtenidas en internet. Cuando ella oyó el ruido de los neumáticos en el sendero de gravilla, se puso a recoger los juguetes desperdigados por el suelo del salón, a guardar los animales de plástico y cerrar los libros que Akash se empeñaba en dejar abiertos por sus páginas preferidas. «Apaga la televisión, cariño», le dijo entonces. «No te sientes tan cerca de la pantalla. Ven, ha llegado Dado». Akash estaba tendido en el suelo, inmóvil boca abajo, con la barbilla apoyada en el cuenco de las manos. Era una síntesis perfecta de Ruma y de Adam, el cabello rizado que no le habían cortado nunca y la piel de un dorado cálido, el leve vello en las piernas también dorado, lo que a ella le hacía pensar en un cachorro de león. Incluso su cara, con los ojos rasgados, verdes y estrechos, tenía un aspecto ligeramente leonino. Solo tenía 3 años, pero a veces ella ya notaba la resistencia, la profunda barrera que imaginaba se establecería con la llegada de la adolescencia. Tras la mudanza se había vuelto rebelde. Era una combinación, ya lo sabía ella, del nuevo entorno y su propia falta de energía, y del hecho de que Adam estuviera ausente tan a menudo. A veces Akash se arrojaba al suelo sin previo aviso, y aquel cuerpo que ella había alimentado en su interior de pronto se mostraba ajeno por completo, hostil. O eso, o se ponía en plan pegajoso y exigía que lo abrazara mientras ella intentaba preparar la comida. Aunque no le había dicho nada sobre el bebé, estaba convencida de que ya lo había averiguado, que se sentía reemplazado. Ella también había cambiado. Era menos paciente, más presta a decir no en vez de razonar con él. No había estado preparada para todo el trabajo que suponía, el aislamiento que podía conllevar. Había mañanas en que le hubiera gustado sencillamente vestirse y salir por la puerta, igual que Adam. No entendía cómo lo había hecho su madre. Mientras crecía, el ejemplo de ella, mudarse a un país extranjero en aras del matrimonio, preocuparse en exclusiva de los niños y el hogar, le había servido de advertencia, de camino que evitar. Sin embargo, así era la vida de Ruma ahora. Cruzó la sala de estar y apagó el televisor. «Contéstame cuando te hablo, Akash. Levanta, vamos». Ver el coche alquilado de su padre, un sedán granate, la disgustó, confirmando una vez más el hecho de que vivía en una costa distinta, a miles de kilómetros de donde había crecido, un lugar en el que sus padres no conocían a nadie, en el que ninguno de los dos hasta ese día había puesto pie. Los vínculos que había establecido su familia con América, el círculo de amigos bengalíes de sus padres en Pensilvania y Nueva Jersey, la empresa de su padre, los centros educativos por los que pasaron Ruma y Romy, no existían aquí. Hacía 7 meses desde la última vez que había visto a su padre, entre vender y recoger su antiguo apartamento, mudarse y acomodarse en la casa nueva y los diversos viajes de su padre, había transcurrido más de medio año. Akash se levantó y siguió sus pasos y juntos vieron cómo el padre y abuelo abría el maletero del coche y sacaba una maletita negra con ruedas. Llevaba una gorra de béisbol con la leyenda Pompey, pantalones de algodón marrones y un polo azul celeste, así como zapatillas de cuero blanco. A Ruma le sorprendió hasta qué punto se parecía su padre a un norteamericano en su vejez. Con el pelo canoso y la piel clara, podía haber sido prácticamente de cualquier parte. Era su madre la que habría llamado la atención en ese húmedo paisaje norteño, con sus saris de colores llamativos, su bindi granate del tamaño de una moneda de 10 centavos, sus joyas. Él empezó a arrastrar la maleta por el sendero de entrada, pero debido a la inconveniencia que suponía la gravilla bajo las ruedas, la cogió por el asa y cruzó el césped hasta la casa. Ruma vio que le costaba cierto esfuerzo y pensó que ojalá estuviera Adam para ayudarlo. «Akash, ¿eres tú?» exclamó el abuelo con fingida perplejidad en inglés. ¿Cuánto has crecido? A estas alturas, Akash había olvidado el poco bengalí que Ruma le enseñó de pequeño. Una vez empezó a hablar con frases completas, el inglés se había impuesto y ella carecía de la disciplina necesaria para ceñirse al bengalí. Además, una cosa era arrullarlo en bengalí, señalar tal o cual cosa y decirle las palabras correspondientes, y otra muy distinta mostrarse autoritaria. El bengalí nunca había sido un idioma en el que se sintiera adulta. Se le estaba olvidando su propio bengalí. Su madre había sido estricta, tanto así que Ruma nunca le había hablado en inglés, pero a su padre no le importaba. En las pocas ocasiones en que Ruma recurría ahora al bengalí, cuando una tía o un tío llamaban de Calcuta para desearle feliz Bihoya a Akash el día de su cumpleaños, se le trababan las palabras, confundía los tiempos verbales. Y sin embargo, era el idioma que había hablado exclusivamente durante los primeros años de su vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Tres o 300? Akash no respondió, sino que se comportó como si su abuelo no existiera. Mamá, tengo sed, dijo. Un momento, Akash. Su padre tenía el mismo aspecto de siempre. Para un hombre de 70 años, la piel de las manos y el rostro era firme y tersa. No había adelgazado y su cabello seguía abundante. Más aún se temió que el suyo propio tras el nacimiento de Akash, cuando se le había empezado a caer a mechones en la almohada todas las noches. Las hebras aplastadas lo primero que veía cada mañana. Su médico le aseguró que volvería a crecer, pero la bañera seguía llena de champús que prometían estimular el crecimiento capilar, engrosar los filamentos. A su padre se lo veía descansado, otra cualidad que Ruma no poseía de un tiempo a esta parte. Había adoptado la costumbre de ponerse maquillaje para disimular las ojeras, aun cuando no tuviera intención de salir de casa. Además, había engordado. Con Akash adelgazó durante el primer trimestre, pero esta vez, con apenas 12 semanas, ya pesaba 5 kilos más. Llegó a la conclusión de que debía de ser la comida que siempre se veía acabando del plato de Akash y el hecho de que ahora tenía que ir a todas partes en coche en lugar de caminar. Ya había encargado por catálogo pantalones y faldas con goma elástica y su rostro denotaba una rotundidad que la disgustaba cada vez que se miraba en el espejo. Akash, haz el favor de decirle hola a Dadu, dijo al tiempo que le daba un empujoncito en el hombro por detrás. Ella besó a su padre en la mejilla. ¿Cuánto te ha costado llegar? ¿Había mucho tráfico? No mucho. Tu casa está a 33 kilómetros del aeropuerto. Su padre siempre tenía buen cuidado de averiguar las distancias que recorría, grandes o pequeñas. Antes incluso de que existiera MapQuest, sabía la distancia exacta desde su casa hasta la oficina y al supermercado donde hacían la compra y a las casas de sus amigos. Aquí la gasolina es cara, añadió en tono práctico, pero Ruma notó igualmente el aguijonazo de la crítica de su padre, tal como le había ocurrido toda la vida, sintiéndose culpable de que la gasolina fuera más cara en Seattle que en Pensilvania. El vuelo es largo, debes estar cansado. Solo estoy cansado a la hora de acostarme, ven aquí, le dijo él a Akash, dejó la maleta, se inclinó un poco y abrió los brazos. Pero Akash apretó la cabeza contra las piernas de Ruma, reacio a moverse. Entraron y su padre se encorvó para desatarse los lazos de las zapatillas. Levantó un pie primero y luego el otro, tambaleándose un poco. Baba, ven al salón. Estarás más cómodo haciendo eso sentado en el sofá, dijo Ruma, pero él siguió quitándose las zapatillas para dejarlas en el vestíbulo junto a la mesa del correo, antes de erguirse y mirar alrededor. ¿Por qué se ha quitado los zapatos? Le preguntó Akash a Ruma. Así está más cómodo. Yo también quiero quitar zapatos. Akash empezó a propinar taconazos en el suelo con las sandalias. Era una de las muchas costumbres de su educación que había descartado una vez adulta sin saber cuándo o por qué. Hizo caso omiso de la petición de Akash y le enseñó a su padre la casa, las habitaciones más grandes y elegantes que las que le habían dado cobijo cuando era niño. Akash seguía sus pasos, saliendo como una flecha de vez en cuando. La casa se había construido en 1959, en principio propiedad del arquitecto que la diseñó, y Ruma y Adam estaban llenándola poco a poco de mobiliario de ese periodo, sofás sencillos y caros tapizados con lana de tonos apagados, estanterías bajas con las patas vueltas hacia afuera. El lago Washington estaba a escasas manzanas, al cabo de una calle en pendiente. En el salón había un ventanal que enmarcaba el agua Y al otro lado del comedor, un porche con mosquitera que ofrecía una vista más espectacular incluso. El horizonte urbano de Cidal a la izquierda, y justo delante las montañas Olympic, cuyos picos nevados parecían labrados en el mismo blanco hondoso que las nubes amontonadas encima. Ruma y Adam no tenían previsto vivir en una zona residencial, pero tras 5 años en un apartamento con vistas a las traseras de otros edificios, una casa tan cercana a un lago, desde la que podían contemplar la puesta de sol sentados, les resultó irresistible. Ella señaló uno de los dos puentes que se extendían sobre el lago y le explicó que flotaban sobre pontones en el centro porque el agua tenía demasiada profundidad. Su padre miró por la ventana, pero no dijo nada. Su madre se habría mostrado más comunicativa, haciendo algún comentario sobre la visita, preguntándose si unas cortinas marfileñas hubieran quedado mejor que las verdes. Cuando su padre caminaba de un extremo del salón al otro, dio la impresión de que estaba midiendo las dimensiones para sus adentros. Recordaba haberle visto hacerlo cuando le había ayudado a mudarse en anteriores ocasiones, a cuartos en residencias para estudiantes y a sus primeros apartamentos después de la universidad. Se lo imaginó en sus viajes, en plazas públicas, caminando de una punta a otra, recorriendo la nave de un edificio de arriba abajo, contando el número de peldaños que había que subir para entrar en una biblioteca o un museo. Se lo llevó abajo, donde le había preparado la habitación de invitados. El espacio estaba dividido en dos secciones por una puerta de acordeón. En un lado estaban la cama y una cómoda. En el otro, una mesa y el sofá, una librería y una mesita de centro. Ruma abrió la puerta del cuarto de baño y señaló el cesto de mimbre donde debía dejar la ropa sucia. «Puedes cerrarla si quieres», le dijo al tiempo que tiraba de la puerta de acordeón para mostrársela. «No hace falta», aseguró su padre. «Del todo, mami», dijo Akash, que tiró del asa provocando que el panel plegado de color crema oscilara adelante y atrás. «Ciérrala del todo». «No, Akash. Esta es mi habitación para cuando sea mayor», anunció Akash. «Esa tele pequeña del rincón funciona, pero no está conectada a la programación por cable», le explicó Ruma a su padre. «El 9 es la cadena PBS», añadió, consciente de los programas que le gustaban. «No te pases por mi cama con los zapatos puestos», le dijo de pronto su padre a Akash, que se había subido a la cama y caminaba zancadas largas y premeditadas por la concha. «Cariño, baja». Por un momento Akash siguió exactamente con lo que estaba haciendo sin prestarles la menor atención. Luego se detuvo y miró con recelo a su abuelo. «¿Por qué?». Antes de que Ruma se lo pudiera explicar, su padre dijo: «Porque si no tendré pesadillas». Akash agachó la cabeza. Rápidamente, para sorpresa de Ruma, se deslizó hasta el suelo, gateando brevemente como si fuera otra vez una criatura. Volvieron arriba a la cocina. Era la estancia de la que más orgullosa estaba Ruma, con sus encimeras de estetita y sus armarios de cerezo. Al enseñársela a su padre, se sintió violenta por causa de su próspera vida con Adam, y al mismo tiempo notó una queda bofetada de rechazo, deduciendo a partir de su prolongado silencio que nada de aquello lo impresionaba. «¿Todo esto lo plantó Adam?», indagó él, contemplando el jardín que se veía por la ventana de la cocina. Era la primera vez que mencionaba a Adam. «No, estaba todo aquí». «Las espuelas de caballero están faltas de riego». «¿Cuáles son?», preguntó ella, avergonzada de no conocer los nombres de las plantas de su propio jardín trasero. Él las señaló. «Las altas de color morado». A Ruma se le ocurrió que su padre echaba de menos la jardinería. Desde que ella alcanzaba a recordar, había sido su pasión. Trabajaba al aire libre en verano en cuanto regresaba de la oficina y se quedaba fuera hasta que oscurecía, expuesto a picaduras de insectos y erupciones cutáneas. Era una actividad que acometía solo. Ni Romy ni Ruma habían tenido nunca interés en ayudar y su padre tampoco se ofreció a incluirlos. Su madre se quejaba de tener que demorar la cena esperando hasta las 9. «Come ya», le decía Ruma, pero a su madre, adiestrada toda su vida para servir primero a su padre, tal cosa no le entraba en la cabeza. Además de tomates, berenjenas y calabacines, con el paso de los años su padre se había hecho un experto en el cultivo de las cosas con que le gustaba cocinar a su madre: melón amargo, guindillas y delicados brotes de espinaca. Ajeno a las necesidades de su madre en otros aspectos, había trabajado la tierra hostil
para sonsacarle productos semejantes. Él miró de soslayo la reluciente cocina de 6 fuegos con sus gruesos mandos rojos y luego, sin preguntar, empezó a abrir uno de los armarios. ¿Qué buscas? ¿Tienes tetera? Ella abrió la despensa. Ya preparo yo el té, baba. Déjame que riegue las espuelas. Me parece que no aguantarán otro día. Le cogió la tetera de las manos y la llenó en el fregadero. Luego la sacó lentamente y con cautela por la puerta de la cocina hasta el jardín, a pasos curiosamente pequeños, y por primera vez desde su llegada ella vio que a pesar de los ojos despejados y la piel, su padre se había convertido en un anciano. Se quedó junto a la ventana y lo observó regar las flores, la cabeza gacha, las cejas arqueadas. Oyó el sonido del agua al caer a tierra en un chorro uniforme y contundente. Fue un sonido que la avergonzó vagamente, como si estuviera orinando en presencia de ella. Incluso después de cesar el sonido, su padre permaneció allí un momento, ladeando el pitón para verter las últimas gotas que contenía el recipiente. Akash había seguido afuera a su abuelo y ahora estaba a pocos pasos de él mirándolo con curiosidad. Akash no guardaba recuerdo alguno de su abuela. Había muerto cuando él tenía 2 años y ahora cuando la señalaban una fotografía, Akash siempre decía se murió, como si fuera algo extraordinario e impresionante que había hecho. No sabría nada de las semanas que su abuela había ido a pasar con Ruma tras su nacimiento, acunándolo por las mañanas en su caftán mientras Ruma se recuperaba durmiendo de su fatiga posparto. La abuela se negaba a dejarlo en el canastillo y siempre lo mecía, durante horas seguidas, en brazos. El recién nacido no conocería nada en absoluto de la madre de Ruma, aparte de los jerseys que había tejido para él, que ya le quedaban pequeños, y que el recién nacido vestiría. Había una chaqueta de punto a medio tejer estampada con estrellas blancas, aún en sus agujas, uno de los pocos objetos de su madre que Ruma había conservado. De los 218 saris, solo se quedó con 3, que guardó en una bolsa de tela acolchada con cremallera al fondo del armario, apartando el resto para que las amigas de su madre se los repartieran. Y había recordado las muchas veces que su madre había predicho ese mismo momento, lamentándose de que su hija preferiría los pantalones y las faldas a la ropa que vestía ella, de que no tendría nadie a quien legar sus pertenencias. Él bajó a deshacer el equipaje. Metió sus 2 pantalones en un cajón de la cómoda, colgó sus 4 camisas de verano a cuadros y por último se calzó un par de chancletas de andar por casa. Cerró la maleta vacía y la dejó también en el armario y colocó el neceser en el cuarto de baño al lado del lavabo. El alojamiento habría sido del gusto de su mujer. Siempre le había molestado que Ruma y Adam vivieran en un apartamento, sin una habitación aparte para ellos cuando los visitaban. Miró por la ventana al jardín. Había casas a ambos lados, pero la parte de atrás parecía resguardada. No se alcanzaba a ver el agua ni las montañas desde allí. Solo la tierra cubierta por los árboles perennes que había divisado a los lados de la autopista. En Seattle los había por todas partes. En el piso de arriba, Ruma servía el té en el porche. Lo había sacado todo en una bandeja. Una tetera de Darjeeling, el colador, leche y azúcar, y un plato de galletas Nice. Él las asociaba con su esposa, los cristalillos de azúcar visibles, el leve gusto a coco. Siempre había una caja en el armario de su cocina. Nunca se las había arreglado para meter una en la taza de té sin que se le disolviera, dejando un grumo beige en el fondo de la taza. Tomó asiento y repartió los regalos. Para Akash había un avioncito de madera con hélices rojas y una marioneta de Pinocho. El niño se puso a jugar con ellos de inmediato, enredó los hilos de Pinocho y exigió que Ruma se los desenredara. Para Ruma una aceitera pintada a mano con la palabra óleo en un costado y un bote marmoleado para Adam, de esos que se usan para guardar clips sujetapapeles. La señora Bakshi lo había elegido todo, pasándose casi una hora en una tienda de juguetes aunque no tenía nietos. Él no había comentado nada a Ruma ni Romy sobre la señora Bakshi, no tenía previsto decirles nada. Carecía de sentido inquietarlos, sobre todo a Ruma, ahora que otra vez estaba encinta. Se preguntó si sería así como se habían sentido sus hijos en otros tiempos, llevando relaciones en secreto, cuando era algo que su esposa y él les habían prohibido, algo que los habría destrozado. Eran Ruma y su esposa quienes deberían haber ido en su lugar a Europa la primera vez que viajaron al viejo continente. El año anterior a su muerte, su mujer había empezado a comentar que si bien habría sobrevolado Europa docenas de veces en sus viajes entre Pensilvania y Calcuta, nunca había visto los canales de Venecia, ni la Torre Eiffel, ni los molinos y los tulipanes de Holanda. El interés de su mujer le había resultado sorprendente. Durante la mayor parte de su matrimonio había sido un hecho indiscutido que visitar a la familia en Calcuta era lo único por lo que merecía la pena subir a un avión. «Se ven cantidad de sitios bonitos en el canal Travel», comentaba a veces por la noche. «Ahora nos lo podemos permitir, tienes días de vacaciones que se están desperdiciando». Pero por entonces él no había tenido interés en hacer un viaje semejante. Se mostró insensible a la repentina ansia viajera de su esposa y además, en todos sus años en común, nunca se habían ido de vacaciones juntos, solos. Ruma había organizado como regalo para sus 64 cumpleaños un viaje a París para su madre y ella. Lo programó durante el verano, una época en que Adam podía llevarse a Cash a casa de sus suegros en Martha's Vineyard. Ruma dejó un depósito en la agencia de viajes y envió a su madre cintas para aprender unas nociones de francés elemental, así como una guía llena de fotos pintorescas. Durante una temporada, al volver a casa del trabajo, él oía a su esposa, que escuchaba las cintas en un Walkman, en su cuarto de coser, contando en francés y recitando los días de la semana. La operación para extraer el cálculo biliar se programó en consecuencia, con la garantía por parte del médico de que 6 semanas sería tiempo más que suficiente para que se recuperara antes del viaje. Ruma se tomó el día libre en el trabajo y, acompañada de Akash, se trasladó para la operación, insistiendo en estar presente aunque su padre habría dicho que no hacía falta. Él recordaba lo irritado que se había sentido en la sala de espera por lo mucho que estaba tardando todo, aquella sensación dotada de una intensidad que todavía no habían adquirido las noticias del cirujano. Esa información, la cronología de los acontecimientos que siguieron, continuaba resultándole brumosa. Oír al cirujano decir que su esposa estaba muerta, que había tenido una reacción adversa al rocuronio utilizado para relajarle los músculos durante la operación. Ruma y él turnándose el cuidado de Akash para entrar a ver el cadáver. Era el mismo hospital donde Ruma había trabajado como voluntaria, donde una vez acudió a toda prisa a urgencias después de que Romy se rompiera el brazo en el campo de fútbol. Unas semanas después del funeral, uno de sus colegas del trabajo sugirió que se tomara unas vacaciones, y fue entonces cuando él recordó el viaje que Ruma y su esposa habían planeado. Le había preguntado a Ruma si aún tenía intención de ir, y cuando le dijo que no, le preguntó si le parecía bien que reservara el viaje organizado a su propio nombre. «¿Te gustó Italia?», le preguntó ahora Ruma. Estaba sentada con el Pinocho en el regazo, desenredando los hilos con movimientos torpes. Él sentía deseos de decirle que estaba haciéndolo mal, que primero debía deshacer un nudo que había en el centro. En vez de eso respondió a sus preguntas. Le dijo que Italia le había gustado mucho, le habló del clima tan agradable, de las muchas piace y de que la gente, a diferencia de la mayoría de norteamericanos, era delgada. Levantó el dedo índice y lo hizo oscilar adelante y atrás. «Y todo el mundo sigue fumando. Me vi tentado de fumar un pitillo», comentó. Había fumado cuando ella era pequeña, una costumbre que había adquirido en la India pero que abandonó a los 40 y tantos. Recordaba a Ruma, nunca a Romy ni a su mujer, dándole la lata para que lo dejase, escondiéndole los paquetes de Winston o sacándole los cigarrillos cuando no se daba cuenta para sustituirlos por pañuelos de papel arrugados. En cierta ocasión, Ruma estuvo llorando toda la noche, convencida, después de que su profesor hubiera hablado sobre los peligros de fumar, de que su padre moriría al cabo de pocos años. Él no había hecho nada por consolarla, había seguido con su adicción a pesar del miedo de su hija. Estaba encariñado con un cenicerito de latón en forma de babucha de nagray con la punta levantada y curva. Cuando dejó de fumar, se deshizo de todos los ceniceros de la casa, pero Ruma, para asombro suyo, se apropió de su preferido, lo lavó y lo guardó entre sus juguetes. Recordaba que ella y sus amigas fingían que era el zapato de cristal de Cenicienta e intentaban que encajara en los inflexibles pies de plástico de sus diversas muñecas. «¿Lo hiciste?», le preguntó ahora. «¿Qué? Si fumaste un pitillo en Italia». «¿Qué va? Soy muy viejo para cosas así», dijo, su mirada a la deriva hacia el lago. ¿Qué comiste por allí?, le preguntó ella. Recordó una de las primeras comidas con el grupo, el almuerzo en un restaurante cerca del Palacio Medici. Le pasmó la cantidad de comida, los numerosos platos. Con las verduras marinadas ya tenía suficiente, pero luego los camareros sirvieron platos de ravioli seguidos de carne asada. Esa tarde varios miembros del grupo, él incluido, volvieron al hotel para recuperarse, renunciando al resto de las visitas turísticas. Al día siguiente su guía les dijo que los almuerzos en restaurantes eran opcionales, siempre y cuando todos se reunieran en el siguiente lugar a la hora indicada. Y de esa manera la señora Bakshi y él empezaron a alejarse por su cuenta. Comían alguna cosilla, comentaban con asombro cómo hubo un tiempo en que ellos también eran capaces de comer almuerzos abundantes, como era típico en la India. Probé un par de platos de pasta, dijo, y tomó un sorbo de té, pero sobre todo comí pizza. ¿Pasaste 3 semanas en Italia y lo único que comiste fue pizza? Estaba muy rica. Ella meneó con la cabeza. Pero allí la comida es maravillosa, tengo videos, dijo él cambiando de tema. Puedo enseñártelos luego si te apetece. Cenaron temprano. Ruma dijo que su padre debía de tener hambre después del viaje, y su padre reconoció que tenía ganas de acostarse, que al fin y al cabo era 3 horas más tarde en la costa este. Se había pasado los 2 días anteriores cocinando, los platos acumulándose uno a uno en los estantes de la nevera, y la tarea la había dejado agotada. Cuando preparaba comida india para Adam, podía tomárselo con tranquilidad. Podía prescindir de preparar dal o poner ensalada en vez de un chorchori. Nada más, exclamaba a veces su madre por teléfono, incrédula, tras preguntarle a Ruma qué estaba preparando para cenar. Y eran momentos así cuando ella reconocía lo diferente que era su experiencia como esposa. Su madre nunca había tomado atajos. Incluso en Pensilvania había llevado la casa como para satisfacer la escrupulosa mirada de su suegra. Aunque su madre era una cocinera excepcional, su padre nunca la elogiaba por ello. Era solo cuando iban a casas ajenas y él se quejaba de la comida en el trayecto de regreso, cuando se hacía patente lo mucho que apreciaba el talento culinario de su mujer. La cocina de Ruma ni siquiera se le acercaba, las verduras troceadas más gruesas de lo conveniente, el arroz pasado. Pero conforme su padre iba abriéndose camino a través de los platos que había preparado, le dijo varias veces que estaban deliciosos. Siguiendo el ejemplo de su padre, ella comió con los dedos por primera vez desde hacía meses, por primera vez en aquella casa nueva en Seattle. Akash, sentado entre los dos en la trona, también quería comer con los dedos, pero Ruma no le había enseñado cómo hacerlo. No hablaron de su madre ni de Romy, el hermano con quien tampoco tenían común, a pesar de los nombres absurdamente a juego. No hablaron de su embarazo, de cómo se sentía en comparación con la otra vez, como sin duda habrían hecho su madre y ella. No hablaron mucho en absoluto. Su padre nunca había sido muy conversador durante las comidas. Su reticencia era una de las cosas de las que se quejaba su madre, una de las maneras en que Ruma había intentado suplir a su padre. «¿Cuánta luz hay fuera todavía?», dijo él al cabo, aunque llevaba sin levantar los ojos del plato desde que había empezado a comer, por lo visto, como tan a menudo le parecía a Ruma, ajeno a cuanto lo rodeaba. «En verano el sol no se pone hasta pasadas las 9», comentó ella. «Lamento que se hayan roto los begunis. No he dejado que se calentara lo suficiente el aceite». «Da igual, pruébalo», le dijo él a Akash, que llevaba 4 meses negándose a comer nada que no fueran macarrones con queso de sobre. Y dirigiéndose a Ruma a la vez que señalaba el plato del niño, «¿Por qué compras eso? Está lleno de sustancias químicas». Cuando Akash era más pequeño, ella había seguido el consejo de su madre de acostumbrarlo al sabor de la comida india e hizo el esfuerzo de hervir pollo y verdura con canela, cardamomo y clavo. Ahora el niño comía alimentos que venían en caja. «No me gusta nada esa comida», replicó Akash, y frunció el ceño mirando el plato de su abuelo. «Akash, no hables así». A pesar de sus esfuerzos, estaba convirtiéndose en la clase de niño americano que ella siempre había tenido buen cuidado de no ser, la clase de niño que horrorizaba e intimidaba a su madre, imperioso, temeroso de comer ciertas cosas. «Antes te comías lo que guisaba Dida», le dijo. «Ella preparaba todas estas cosas». «No me acuerdo de Dida», respondió Akash, y meneó la cabeza de lado a lado, como si negara el hecho mismo de que alguna vez hubiera estado viva. «No me acuerdo. se murió. Vamos a hacer una pausa aquí, porque el rato está un poco largo.